La presencia de los asesinos en serie en nuestra sociedad es un fenómeno aterrador en sí mismo, pero cuando una pareja une fuerzas para cometer actos de violencia y depravación, el impacto es todavía mayor. Casos como los de Martha Beck y Raymond Fernández, Myra Hindley e Ian Brady, Charlene y Gerald Gallego, Douglas Clark y Carol Bundy, o Paul Bernardo y Carla Homolka, afortunadamente no son tan comunes, pero existen. En el verano de 1984, una serie de brutales crímenes sacudieron al medio oeste de los Estados Unidos. Alton Coleman y su novia Debra Brown emprendieron una seguidilla de asaltos, violaciones y asesinatos que duró 53 días y que aterrorizó a todo el país. Kenosha, Wisconsin, 29 de mayo de 1984. Una mujer identificada como Juanita Witt se acercó desesperada al departamento de policía para realizar una inquietante denuncia. Aquella tarde había visitado un parque de diversiones cercano junto a su hija, Bernita, de 9 años. También las acompañaba Robert Knight, un sujeto con el cual mantenía una relación amorosa desde hacía 3 semanas. Lo había conocido en el vecindario un mes antes y rápidamente trabaron amistad. Tras una agradable jornada, los tres se dirigieron a la casa de la mujer, pero en cierto momento Robert dijo que le tenía un regalo por el Día de las Madres y que había olvidado entregárselo. Le pidió permiso para que Bernita lo acompañara a traerlo y prometió que no tardaría más de una hora. La mujer tuvo ciertas dudas, pero finalmente accedió a que su nuevo novio se marchara con la niña. Juanita Witt se dio cuenta que había cometido un grave error cuando las horas pasaron y no tuvo novedades de su hija. Robert le había dado la dirección de su casa, pero cuando se dirigió hasta el inmueble, pudo comprobar que se trataba de un sitio deshabitado. Fue entonces que le contó lo sucedido a una amiga y ambas se presentaron en el departamento de policía para denunciar el secuestro de Bernita. El hombre fue descrito como un afroamericano de cabello largo, alto y delgado. Y si bien Robert Knight no aparecía en los expedientes de la policía, Juanita Witt pudo reconocerlo cuando le entregaron un libro con fotografías de posibles sospechosos. Su verdadero nombre era Alton Coleman, de 28 años, y contaba con varios antecedentes penales por vandalismo, hurto, robo, agresión sexual y violación. No había dudas que Bernita Witt corría serio peligro, por lo que la policía solicitó inmediatamente la ayuda del FBI, quienes en cuestión de horas consiguieron una orden de registro en la última dirección conocida de Coleman, la casa de su abuela, ubicada en Waukegan, Illinois. En el lugar, los agentes fueron recibidos por una joven que se identificó como Debra Brown, de 21 años. Esta afirmó ser novia de Coleman y le dijo a los investigadores que llevaba 1 año viviendo con él, pues le ayudaba a cuidar a su abuela, que estaba prácticamente ciega. Brown se había mostrado reacia a colaborar, pero finalmente admitió que Coleman había llegado a cambiarse de ropa cerca de las 8 de la mañana y antes de marcharse le confesó que había hecho algo malo la noche anterior. Lo más irónico era que Coleman había comparecido esa misma mañana ante un juzgado local por la violación de una menor de 14 años. Coleman no tenía vehículo propio, por lo que solía movilizarse principalmente en taxis. Los investigadores decidieron visitar a todos los taxistas de la ciudad para avisarles que estaban tras su búsqueda y que ofrecían una recompensa de $5,000 para cualquiera que les entregara información de su paradero. Dos días después de la desaparición de la menor, la noche del 31 de mayo, un taxista que conocía a Coleman, pues lo había transportado en otras ocasiones, se comunicó con las autoridades para informar que acababa de recogerlo en su vehículo y que se dirigía a la casa de una hermana. Cuando el sospechoso bajó del taxi, una patrulla intentó detenerlo, sin embargo, huyó rápidamente del lugar. Minutos más tarde, el vecindario fue registrado por docenas de agentes con perros policiales, y aunque se realizó un extenso operativo que duró casi 8 horas, no pudieron encontrarlo por ninguna parte. Tanto la policía como el FBI unieron fuerzas para encontrar a Vernita Weed, y la noticia fue difundida por diversos medios de comunicación. Fue entonces que otro taxista dio aviso a las autoridades que la noche del 29 de mayo llevó en su vehículo a la niña junto a un sujeto que pensaba podía ser su padre. La descripción de este calzaba con la de Alton Coleman. El hombre recordaba haberlos dejado cerca de un depósito de chatarra en la ciudad de Waukegan, en el estado vecino de Illinois. Los oficiales se dirigieron a Waukegan e interrogaron al vigilante nocturno del almacén, el cual afirmó haber visto a un hombre con una niña pequeña caminando por el costado del establecimiento poco antes de la medianoche. Si bien no pudo reconocer a Coleman por las fotografías, estaba seguro que la menor era Vernita Weed. El hecho de que Alton Coleman traspasara fronteras estatales permitió a las autoridades emitir una orden federal y más de 150 agentes del FBI y la policía estaban tras su rastro, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Las semanas pasaron y las esperanzas de encontrar a la niña con vida comenzaron a desvanecerse. La tarde del lunes 18 de junio, 3 semanas después de la desaparición de Vernita Weed, un horrible crimen fue denunciado al Departamento de Policía de Gary, una ciudad ubicada en el condado de Lake, en Indiana. Una menor de 9 años, llamada Annie Hilliard, fue encontrada por unos vecinos tendida en mitad de un barrio residencial, en estado de semi-inconsciencia. Cuando la policía llegó al lugar, la niña afirmó que mientras daba un paseo con su sobrina de 7 años, Tamika Tarsk, fueron interceptadas por una pareja joven que las llevaron engañadas hasta un bosque cercano, en donde las golpearon, abusaron sexualmente de ellas y las estrangularon. Annie perdió el sentido en varias ocasiones, pero finalmente pudo recuperarse y salir a la calle en busca de ayuda. Mientras la menor era enviada al hospital para atender sus heridas, los agentes se internaron en el bosque hasta que pocas horas más tarde dieron con el cadáver de Tamika Tarsk. La menor había sido inmovilizada de pies y manos con tiras arrancadas de su propia ropa. La autopsia confirmó que fue violada y estrangulada hasta la muerte con un trozo de sábana que aún tenía atada al cuello. Annie Hilliard, quien tuvo que ser sometida a una operación debido a varias heridas internas, aseguró que los agresores eran un hombre y una mujer afroamericanos, los cuales se mostraron sumamente violentos. Por lo visto, ambos abusaron sexualmente de ellas, les pisotearon el pecho y el estómago y las estrangularon antes de darse a la fuga. Al día siguiente, el 19 de junio, un sujeto que buscaba chatarra al interior de un edificio abandonado en Waukegan llamó a la policía después de realizar un horrendo hallazgo. En el baño del inmueble, se topó con el cadáver de una menor de edad en avanzado estado de descomposición. Tenía las manos, los pies y el cuello atados con un cable de televisión, y los forenses pudieron probar que había sido abusada y estrangulada hasta la muerte. Por medio de sus huellas dactilares, finalmente se pudo confirmar su identidad. se trataba de Bernita Weed. La búsqueda de la menor había tenido un trágico final. Los investigadores revisaron cuidadosamente la escena del crimen y dedujeron que el asesino debía haber manipulado algunos de los elementos. Optaron por revisar una de las puertas desde donde se rescató una huella dactilar. Tras ser analizada, se confirmó que pertenecía a Alton Coleman. Ahora Coleman no solo estaba siendo buscado por secuestro, sino también por asesinato. Casi al mismo tiempo, el espeluznante crimen de Tamika Tarsk y la descripción de los sospechosos sería difundida por todos los medios de comunicación del país y despertó inmediatamente el interés del FBI y los departamentos de policía de Kenosha y Waukegan. Los investigadores intuyeron que los responsables podían ser Alton Coleman y su novia, Debra Brown, quien misteriosamente se había marchado de la ciudad semanas antes. Y aunque el modus operandi parecía ser bastante similar, no contaban con ninguna evidencia para levantar cargos en su contra por este caso. Aún así, sus fotografías comenzaron a aparecer en periódicos y noticieros. El asesinato de Tamika Tarsk había ocurrido en la ciudad de Gary, Indiana, mientras que Bernita Weed había sido vista por última vez con vida en Waukegan, Illinois. Si Coleman y Brown eran los responsables, entonces se habían trasladado unos 145 kilómetros al sur para cometer el segundo crimen. El 7 de julio, la policía de Toledo, Ohio, descubrió los cadáveres de Virginia Temple, de 30 años, y su hija Rachel, de 10, en el sótano de su casa. Ambas habían sido violadas, apuñaladas y estranguladas. Otros cuatro hijos de la mujer, Raymond de 6 años, Michael de 5, Kimberly de 3 y Angela de 1, estaban escondidos en el interior del domicilio, afortunadamente ilesos. Raymond contó a los agentes que aquella tarde conocieron a un hombre y una mujer afroamericanos que paseaban en bicicletas por el vecindario y que se les acercaron mientras jugaban en el jardín. Estos aseguraron que se habían mudado al final de la calle y que a partir de ahora serían vecinos. Cuando Virginia salió por la puerta principal y los vio conversando animadamente con sus hijos, seguramente intentó ser amable y cometió el grave error de invitarlos a cenar. Poco después de la cena, y mientras Virginia y Rachel lavaban los platos, el resto de sus hijos y la pareja de invitados estaban viendo televisión, cuando de improviso las fotografías de Coleman y Brown aparecieron en el noticiero. La mujer llevó de inmediato a los niños a su habitación y el hombre se dirigió a la cocina, empuñando un cuchillo que había escondido entre sus ropas. Fue entonces que asesinó de manera brutal a Virginia y su hija Rachel, antes de arrastrar sus cadáveres hasta el sótano. Cuando uno de los oficiales le enseñó las fotografías de Coleman y Brown al pequeño Raymond, este los reconoció de inmediato. En el baño del domicilio se encontró una tijera y varios mechones de cabello que indicaban que posiblemente Coleman y Brown estaban intentando cambiar su apariencia, en vista que sus fotografías estaban siendo difundidas por varios medios de comunicación. Los investigadores pudieron probar que la pareja de asesinos no solo dejaron su estela de violencia en los estados de Wisconsin, Indiana, Illinois y Ohio, sino también en Michigan, en donde se habían reportado varios incidentes en los cuales las víctimas consiguieron reconocerlos. El 24 de junio, una mujer de 28 años que se negó a revelar su identidad fue secuestrada y amenazada con un cuchillo. Afortunadamente consiguió escapar, aunque los delincuentes robaron su vehículo. Cuatro días más tarde, el 28 de junio, Mary Billups y Marion Gaston, ambos de 55 años, fueron golpeados en la cabeza con una llave inglesa y posteriormente maniatados por la pareja, quienes además se llevaron su automóvil. El 5 de julio, Frank y Dorothy Duvenbach, de 77 y 73 años respectivamente, fueron abordados en su domicilio por una pareja afroamericana que los golpearon y ataron con cables de teléfono antes de huir con su dinero y su coche. A pesar que las autoridades de diversos estados unieron fuerzas para detener a los peligrosos criminales, la cifra de muertos aumentó. El 11 de julio, el cuerpo de una joven de 25 años llamada Donna Williams había sido encontrado al interior de un edificio abandonado en Detroit. La víctima había sido abusada sexualmente y estrangulada con un par de medias. Williams fue reportada como desaparecida el 19 de junio en Gary, Indiana, justamente donde había comenzado la ola de asesinatos perpetrados por Coleman y Brown. Debido a lo excepcional del caso, el FBI hizo pública la decisión de ampliar su lista de los 10 delincuentes más buscados del país, ubicando en el puesto número 11 a Alton Coleman y Debra Brown. Se trataba de una estrategia comunicacional sin precedentes en la historia criminal del país, y buscaba alertar del peligro que Coleman y Brown representaban para la comunidad, pero aquello no los detuvo. El 13 de julio, en la ciudad de Norwood, a las afueras de Cincinnati, se registró un nuevo crimen. Esta vez la pareja de asesinos se acercó al domicilio de Harry y Marlene Walters, de 45 y 44 años respectivamente. Ese mismo día, el matrimonio había puesto a la venta una caravana y pensaron que las dos personas que se acercaron a preguntar por el vehículo estaban interesadas en comprarlo. Los invitaron al interior de la vivienda para ofrecerles un vaso de limonada, y fue entonces que Coleman cogió un candelabro y los golpeó más de 20 veces en la cabeza, para posteriormente robarles algo de dinero y el vehículo, con el cual se dieron a la fuga. Si bien Harry consiguió sobrevivir a las graves heridas, su esposa, Marlene, falleció en el lugar. La autopsia reveló que además había sido violada por el atacante. El 16 de julio, un sujeto de 33 años llamado Olain Carmichael fue rescatado del interior del maletero de su propio coche, el cual había sido abandonado cerca de la Interestatal 75 en Dayton, Ohio. El hombre aseguró que una pareja de afroamericanos, a los cuales identificó positivamente a través de fotografías como Alton Coleman y Debra Brown, lo secuestraron desde una habitación de hotel el día 15 de julio en Lexington, Kentucky. Tras varias horas de viaje, los asaltantes simplemente abandonaron el vehículo y lo dejaron encerrado. El 19 de julio, el cadáver de un anciano fue encontrado en una carretera de Indianápolis. Este sería identificado como Eugene Scott, de 77 años, quien había sido asesinado a tiros, además de recibir varias puñaladas en el pecho y el cuello. Su vehículo había sido robado, y la policía sospechó inmediatamente de Coleman y Brown. El 20 de julio, el cuerpo de Toni Story, reportada como desaparecida el día 12 de ese mismo mes, sería hallado en un edificio abandonado en Cincinnati. Al igual que Vernita Weed, la joven de 15 años había sido maniatada, violada y estrangulada. Bajo el cadáver se encontró un brazalete que, como posteriormente se pudo corroborar, en realidad pertenecía a Virginia Temple. Para la policía, estaba bastante claro quiénes podían ser los responsables. Quizá el mayor problema al que se enfrentaron los investigadores era que la pareja se mantuvo en constante movimiento, cambiaba de modus operandi y también de víctimas. Esta versatilidad criminal solo sirvió para confundir a la policía, quienes parecían incapaces de anticipar el siguiente golpe. El reconocido agente del FBI, John Douglas, colaboró desde un principio con las pesquisas e intentó predecir el caótico comportamiento de los asesinos. Douglas afirmó que Coleman era el líder e incitador de los crímenes, y que posiblemente tras secuestrar, violar y asesinar a Bernita Weed, su primera víctima mortal, se sintió acorralado pues la madre de la niña lo conocía, y decidió huir del estado para dar rienda suelta a sus instintos. Con la ayuda de Debra Brown, perpetró docenas de asaltos y robos para mantenerse en movimiento y eludir a la policía. Violar y matarle resultaba más fácil porque contaba con una cómplice, y el ritmo de los ataques se aceleró. Sin embargo, Douglas estaba seguro que en algún momento ambos tendrían que regresar a su ciudad de origen. Predijo que el riesgo y el desgaste de conducir por las interestatales, además de la presión mediática que los había expuesto como los criminales más peligrosos de la nación, les pasaría factura, y que la policía debía estar atenta porque en cualquier momento buscarían refugiarse en un sitio que percibieran como familiar. De hecho, fue Douglas quien insistió a las autoridades en que el caso debía ser ampliamente difundido por la prensa, radio y televisión. La estrategia finalmente daría resultados, pues si bien Coleman y Brown se habían cortado el cabello, se cambiaban de ropa varias veces al día e intentaron pasar desapercibidos. Ambos fueron reconocidos por un automovilista que los vio atravesar una calle en Evanston, Illinois, muy cerca de Waukegan, donde la ola de asesinatos había comenzado. El testigo se detuvo en una gasolinera y llamó inmediatamente a la policía. En pocos minutos, varios agentes se presentaron en el lugar y arrestaron a la pareja, que no prestó mayor resistencia. Brown cargaba un revólver en el interior de un bolso, mientras que Coleman llevaba escondido un pequeño cuchillo de cocina manchado con sangre en uno de sus calcetines, el cual posteriormente se relacionaría al asesinato de Alice Myers, una joven de 15 años. La detención de los asesinos supuso un enorme alivio para la comunidad, sin embargo, las autoridades no estaban seguras del verdadero alcance de los crímenes que habían cometido, o si existían más víctimas. Alton Coleman nació el 6 de noviembre de 1955 en Waukegan, Illinois, Estados Unidos. Los primeros reportes de la triste infancia de Coleman comienzan horas después de haber nacido, cuando su propia madre lo tiró en un basurero, aunque poco después su abuela lo rescató de una muerte segura. Tanto la madre como la abuela se dedicaban a la prostitución, y no existen registros de quién fue realmente su padre. También se pudo probar que la madre de Coleman consumió alcohol y drogas durante el embarazo. Desde muy pequeño, Coleman fue víctima de abusos psicológicos, físicos y sexuales por parte de su madre y su abuela, quienes lo iniciaron en orgías con hombres y mujeres, lo prostituyeron y lo obligaron a tener sexo con animales. Si el chico no obedecía a su madre o a su abuela, era golpeado repetidas veces en la cabeza con un bate de béisbol. Aunque era inteligente, tenía bajas calificaciones en la escuela y sus compañeros solían molestarlo porque constantemente se orinaba en los pantalones. Abandonaría los estudios en noveno grado y comenzó a cometer pequeños hurtos para tener algo de dinero. Su abuela era una practicante del vudú y lo obligaba a conseguir partes de animales muertos para realizar sus rituales. El joven no solo cumplía las solicitudes de su abuela por compromiso, sino que disfrutaba matando y desmembrando animales. Coleman comenzó a tener problemas con la policía a partir de los 17 años y fue encarcelado en varias ocasiones por hurto, robo a mano armada, amenazas y secuestro. Además, entre 1973 y 1983, fue procesado por 6 delitos de carácter sexual, incluyendo la violación de una sobrina de 8 años. 4 de estos cargos fueron desestimados y se declaró culpable de 2, por lo que recibió una condena de entre 2 y 6 años de prisión, de los cuales solo cumpliría 3. Para 1984, Coleman solía visitar diversos bares de la ciudad en busca de prostitutas para extorsionarlas y ejercer como su proxeneta, hasta que conoció a una chica de 21 años llamada Debra Brown. Debra Denise Brown nació el 11 de noviembre de 1962 en Waukegan, Illinois, y se crió junto a sus 10 hermanos en el seno de una familia de escasos recursos. Era una chica sumamente retraída, tenía un bajo coeficiente intelectual y fue víctima de abusos sexuales reiterados desde muy pequeña. También existen registros médicos que indican que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que le produjo varios problemas cognitivos y alteraciones neurológicas. Brown no demostró tener ninguna conducta violenta hasta que conoció a Coleman y se enamoró de él. A partir de entonces, no solo lo ayudó a cometer hurtos y robos, sino también violaciones y asesinatos en los cuales tuvo una participación activa. Los psiquiatras que trataron a Coleman llegaron a la conclusión que era un psicópata impulsivo, manipulador, narcisista y con rasgos psicóticos, además de estar obsesionado con el sexo. De hecho, sería definido por los especialistas como un pansexual, el cual se sentía atraído por cualquier individuo independiente de su género. También sería diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, con síntomas de disociación. La pareja cometió crímenes en diversos estados, y las autoridades comenzaron a planear una estrategia con la esperanza de conseguir la pena de muerte para ambos y que esta fuese implementada lo antes posible. Finalmente decidieron comenzar los juicios en Ohio. Tanto Coleman como Brown se declararon inocentes de todos los cargos, a pesar de la abrumadora cantidad de evidencia que los condenaba. De hecho, Coleman intentó representarse a sí mismo, pero cuando se vio acorralado por la evidencia, intentó inculpar a Brown de uno de los crímenes, pero sus esfuerzos fueron en vano. El 7 de enero de 1985, serían condenados a 20 años de prisión por el secuestro de Olaine Carmichael, y el 30 de abril, condenados a la pena de muerte por el asesinato de Marlene Walters en Norwoods. Un mes más tarde, recibieron una segunda sentencia de muerte por el asesinato de Tony Story en Cincinnati. Después de ser extraditados a Indiana, el 2 de mayo de 1986, Alton Coleman y Debra Brown fueron encontrados culpables por la violación y el asesinato de Tamika Tarsk y condenados a muerte, además de recibir 100 años de prisión por la violación e intento de asesinato de Annie Hilliard. El 24 de enero de 1987, Coleman recibió una cuarta sentencia de muerte por el secuestro, violación y asesinato de Bernita Weed tras ser extraditado a Illinois. Para aquel entonces no existía ningún criminal que hubiese sido condenado a la pena de muerte en 3 estados, por lo que su ejecución era inminente. Es por esto que las autoridades decidieron no levantar más cargos en su contra, a pesar que se pudo probar que ambos estaban involucrados en al menos 8 asesinatos, una docena de agresiones sexuales y más de 20 robos con fuerza. Realizar otros juicios solo podía retrasar la ejecución. Aunque Coleman intentó en varias ocasiones apelar a su sentencia, sería ejecutado por medio de una inyección letal el 26 de abril del año 2002, a la edad de 46 años. en ningún momento expresó remordimiento por sus crímenes y solo en una ocasión admitió ser el responsable, afirmando: «Los negros me estaban obligando a asesinar a otros negros». Gran parte de sus víctimas eran afroamericanas, pero no todas. Según los especialistas, sus palabras no explican ni justifican desde ningún punto de vista su comportamiento. Es más probable que Coleman se embarcara en una matanza indiscriminada, aprovechando que contaba con una cómplice dócil que lo ayudó a perpetrar robos, violaciones y asesinatos sin protestar. Debra Brown correría con mejor suerte. En 1991, el gobernador de Ohio le conmutó la pena de muerte por presidio perpetuo, debido a razones de discapacidad mental. Si bien Brown participó activamente en los crímenes, tenía un grave daño cerebral y su CI era de 65. Esto serviría como atenuante para evitar la ejecución. En el año 2005, se difundió un video en donde Brown, por primera vez en 20 años, pidió perdón a los familiares de las víctimas. Varios criminólogos que han analizado el caso creen que Debra Brown hubiese sido incapaz de matar de no ser por la nefasta influencia de Alton Coleman. La relación de la pareja sería definida como una dinámica de amo y esclavo, en donde Brown se sometió a las fantasías violentas de Coleman y lo ayudó a concretarlas. De hecho, en uno de los juicios, la joven estuvo dispuesta a reconocer la autoría de uno de los asesinatos para salvar a su novio de la pena de muerte. A su vez, se cree que de no haber contado con Brown como compañera, Coleman simplemente hubiese buscado a otra persona para perpetrar los crímenes. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.